La Ventana de Madrid.
Yo destapé la trama Gürtel.
Acepté unas picotas y según me las comía dije, uy, pues a lo mejor ahora me van a sacar en el Gürtel.
Soy una especialista en los terceros grados, pero es verdad que toda regla tiene su excepción, y tuve una excepción y un fracaso clamoroso con un consejero que me salió rana. Vamos, le dije, presenta la dimisión. Se resistió. Me dijo, uy, pues yo sé mucho de la financiación del PP de Madrid. Digo, sí, pues ya lo estás diciendo a todos los periodistas. Tarde lo estás diciendo. O dimites o te ceso ahora mismo.
Siempre ha presumido de haberlo destapado, de haberlo combatido, pero también le ha salpicado. Su consejero rana, su hombre de confianza, Alberto López Viejo, le ha llevado a Esperanza Aguirre a testificar por sus conocimientos sobre la trama Gürtel. Lo ha hecho en su despacho, por escrito, sin ayudas y sin prisas. 5 horas respondiendo sobre la trama corrupta que impactó en los cimientos de su gobierno y que todavía hoy retumba en su partido. Comenzamos.
La Ventana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Reciban un saludo de Javier Bañuelos. Bienvenidos a La Ventana de Madrid. Esperanza Aguirre se lo ha tomado en serio. Ha respondido una a una las 300 preguntas que le han formulado desde la acusación de la trama Gürtel, un cuestionario de 48 páginas donde le han preguntado de todo. El juez Ruz quiere aclarar si el exconsejero de presidencia imputado Alberto López Viejo fue realmente el principal responsable de que casi todas las consejerías durante su gobierno contrataran con la Gürtel por un total de 8,7 millones. A la salida, la propia Aguirre ha dicho que lo ha contado todo.
Todo lo que sabía sobre el asunto, todo lo que me han preguntado, y al final pues hay un pliego de 48 folios que seguro que tendrán ustedes enseguida, pues se lo van a dar a las partes, o sea que...
A la salida no le ha esperado a nadie, salvo un yayo flauta con una pancarta en mano y con ganas de reprochar a la presidenta madrileña las supuestas corruptelas que afectan a su partido.
Al que no piense como ella, ¿qué le pagan? ¡Qué miserable esa mujer!
Pero las críticas más elaboradas han llegado desde la Asamblea de Madrid en boca de la oposición. Rosa Alcalá, PSOE, Gregorio Gordo, Izquierda Unida y Luis de Velasco, UPyD.
Que explique cómo fue posible que todas sus consejerías contrataran con la trama Gürtel sin que ella tuviese, según dice, ningún conocimiento.
Yo creo que lo suyo hubiese sido que hubiese ido al juzgado y hubiese declarado de viva voz y con esa locuacidad que le caracteriza todo lo que sabe, incluso lo que no sabe, lo que pueda presumir de todo este proceso en el que está ligado, lógicamente, el caso Bárcena y el caso Gürtel.
En mi opinión, hay indicios racionales, indicios bastante abrumadores de esto, de que esto es un caso de libro de financiación irregular de un partido político.
Por eso Esperanza Aguirre, antes de testificar, ha pedido que los políticos condenados por corruptos no solo vayan a la cárcel, sino que además devuelvan todo lo robado. El Ayuntamiento de Madrid ha conseguido apagar un fuego, pero le ha salido otro conato. Los sindicatos de la huelga del alumbrado han desconvocado por el momento ese paro, después de conocer que Cibeles ha adjudicado provisionalmente el contrato al grupo de empresas que querían los empleados, que no es el que mejor oferta económica presentó. Según los trabajadores, eso garantizará el mantenimiento de los puestos de trabajo. Mariano Olla, UGT.
Nosotros lo que queremos es una empresa que se comprometa, como se ha comprometido a estas empresas de la UTE, a mantener el empleo en su totalidad, a mantener las condiciones de los trabajadores y evidentemente pues que esté respaldada por una fortaleza que nos permita tener una cierta garantía de futuro.
Esa es la parte buena. La mala para el ayuntamiento es que la empresa que presentó la mejor oferta amenaza ahora con denunciarle si finalmente el contrato no va para ellos. De la sanidad, el consejero se ha ido ya hasta Las Rozas para presentar el despliegue de la receta electrónica en este municipio, pero la visita le ha salido rana porque los periodistas le han preguntado por el centro de salud de La Marazuela, construido y terminado desde hace 2 años, pero que a día de hoy está cerrado. Y ojo con el argumento para justificarlo: si no se ha abierto aún ese centro, según las Ketty, es porque no hay demanda vecinal.
Se planificó y está preparado en un momento en el que estaba, en el que iba a producirse un crecimiento de población muy importante en esa zona del municipio. Posteriormente ese crecimiento no se ha producido sencillamente porque no se ha ido a vivir gente, cosa que no era posible prever.
Pero la sanidad madrileña tiene muchas cosas de las que presumir y hoy les estamos contando una de ellas: el primer quirófano oncológico del mundo que tiene navegador. Está en el Hospital Gregorio Marañón, se ha presentado hoy y, para simplificarlo, Bueno, pues se trata de un GPS radioquirúrgico, es decir, un sistema de guiado por imagen con 11 cámaras repartidas por el quirófano que en tiempo real indica a los cirujanos cómo y dónde radiar al paciente mientras le extirpan el tumor. El equipo del doctor Calvo ha diseñado este quirófano que ha recibido ya el reconocimiento internacional.
Somos capaces de reconstruir cómo se comporta la radiación en esa cirugía porque tenemos un aplicador que conduce radiación que manda señales al techo del quirófano que captan su posición en el espacio y que el planificador reproduce tiempo real y cómo se comporta la radiación cuando emitas la radiación.
Y de la sanidad a la educación, desde ayer 50 profesores no permanentes de la Complutense están encerrados en el rectorado. Están atrincherados para denunciar su situación de precariedad. Germán Garrido, profesor de filología, es uno de ellos.
La interinidad en la Complutense no tiene nada que ver con la interinidad en cualquier otro lugar público. Son profesores con una carrera académica perfectamente contrastada y que, sin embargo, pues tienen que padecer, tienen que cotizar una tercera parte de la seguridad social.
Por eso van a seguir encerrados al menos hasta mañana, cuando se va a celebrar el Consejo de Gobierno de la Universidad, pero amenazan, ojo, con pasar allí todas las Navidades si no se atienden sus peticiones. Y la noticia llamativa del día, el cepillo cultural que ha puesto en marcha el Teatro Fernán Gómez. El Ayuntamiento de Madrid ha instalado una urna para recoger donativos con el objetivo de salvar y mantener uno de los teatros más reconocidos de la capital, de momento público. El Palacio de Cibeles rebaja la polémica asegurando que se trata de un experimento de política cultural, pero a la oposición le parece un ejemplo de hipocresía política. Milagros Hernández, Izquierda Unida.
Como ellos viven en su nube maravillosa, se permiten el lujo de provocar esta reacción a los ciudadanos, de decir, pedid limosna para la cultura, cuando habéis subido el 21% del IVA, cuando estáis quitando las subvenciones, cuando estáis dando a la banca, o sea, es un descaro tan grande. Son esos pequeños detalles que te indica con qué están jugando, ¿no? O sea, es muy duro.
I heard about this frog. It's a very tiny frog, but it's also very special. You can only find it in the jungle, so far away from me. But if you find it, and if you touch it, your world can change forever.
Pues nos vamos a quedar precisamente en el Teatro Fernán Gómez. De allí nos llega una propuesta para estas Navidades, sobre todo pensada para los más pequeños. La compañía de teatro infantil La Maquiné versiona el mito del Arca de Noé con La Casa Flotante, un espectáculo que ha visitado ya nuestra compañera María Laline.
En esta versión, Noé no es un hombre, sino una niña que convierte su casa en un barco lleno de animales cuando un pez la advierte de la llegada de un diluvio. La Casa Flotante es una aventura para todos los públicos. Elisa Ramos, actriz que da vida a Noé, destaca el papel armónico de todas las artes en la obra.
Mi objetivo de interpretación es hacer una partitura del movimiento junto con la música, las proyecciones y los títeres, haciendo un espectáculo global.
Esta adaptación, libre de referencias bíblicas, une narración, títeres, teatro gestual y proyecciones de vídeos. Se puede ver desde hoy y hasta el 5 de enero en el Teatro Fernán Gómez.
Bueno, pues dos minutos y abrimos nuestro cara a cara de periodistas. Estamos en la Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Bacchus Magritte. Gran selección de vinos y destilados. Productos gourmet y accesorios para el vino. Catas de vino, aceite, destilados, catering, sommelier y barman a domicilio. Regalos de empresa y cestas de Navidad a medida. Bacchus Magritte. Visítanos en Avenida Olímpica 26, local 13, Alcobendas. Teléfono 91-650-6077 o entra en bacchusmagritte.com. Pasión por el vino. Bacchus Magritte.
Asador La Vega, el de siempre. Tenemos un nuevo espacio para todos. Pinchos, tapas, ensaladas y nuestros bocadillos pa' picar y disfrutar a cualquier hora. Ya lo sabes, nuestra carta con asados, deliciosa carne roja, o si lo prefieres, nuestros menús. Y ahora conoce nuestra sección pa' picar. Tómate un vino y disfruta de nuestras nuevas tapas. Asador La Vega, el de siempre, ahora mejor que nunca. Reservas en el teléfono 91-765-2017.
Que el espíritu de la Navidad haga de cada lágrima una sonrisa, de cada dolor la más brillante estrella, y de cada deseo el más hermoso de los sueños. Desde Ser Madrid Norte, Feliz Navidad.
Liz Erotic Store, un espacio dedicado al mundo del erotismo y la sensualidad. 250 metros cuadrados donde comprar se convierte en un acto placentero y natural. Asesoramiento personalizado con una amplia gama de lencería, cosmética erótica, juegos para parejas, artículos para despedidas. Liz Erotic Store, Avenida Camino de Locortao 13, San Sebastián de los Reyes. Ahora también en Las Rozas, calle Luxemburgo 2. Europolis. Visítanos www.lisestore.com.
Pues ya estamos de vuelta, son las 7 y 31.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Mariano Calleja, periodista del diario ABC, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Alfonso García, director de noticiasdigital.es, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, si os parece, antes de nada, antes de ir de lleno, ¿no?, con ese interrogatorio de Esperanza Aguirre, me gustaría conocer vuestra opinión sobre la última propuesta altruista del Ayuntamiento de Madrid. Lo habéis escuchado, ¿no?, ese cepillo cultural para que los madrileños contribuyan con un donativo para mantener el Teatro Fernán Gómez, que de momento sigue siendo público. El Ayuntamiento de Madrid ha hablado de una especie de experimento de política cultural para contribuir al mantenimiento de la cultura. Yo no sé si ese es el camino, Alfonso, Mariano.
Bueno, pues bajo mi punto de vista, yo lo que creo que es el reflejo del concepto que tiene el Partido Popular de la Cultura, que es decir, que viva de limosnas. Y al margen también de las sospechas que otros muchos políticos han expresado de que el centro cultural pueda llegar a ser privatizado en un futuro más o menos inmediato, lo que bajo mi punto de vista estamos ante uno de los mayores ejemplos de estulticia política y de mala gestión. Iluminado que ha llevado a cabo esta idea, yo creo que debería estar él mismo metido en la urna y no gestionar absolutamente nada que tenga que ver con el servicio público de los madrileños.
Mariano.
Bueno, yo la imagen que he visto, que la habéis publicado vosotros, aparece una urna vacía prácticamente, o sea que de momento éxito no está teniendo mucho. Vamos a ver más adelante, pero éxito no está teniendo. Es un experimento llamativo, desde luego, y hombre, a ver, no es la única vía de financiación, es un donativo que si se quiere se da, si no, no se da, pero desde luego no es la única manera que va a tener de financiarse este sí. centro cultural, ¿no? Entonces vamos a ver cómo resulta, y hombre, yo creo que también sería bueno no sacar conclusiones precipitadas sobre el resultado de esos donativos.
Bueno, por lo pronto comentaba Alfonso también un poco la decisión, ¿no?, en este caso del director del Fernán Gómez. Recordemos que la segunda polémica en muy poquito tiempo, ¿no?, protagonizada por este nuevo director, porque recordaréis también hace unas semanas, ¿no?, sí. También el lío que se formó, sí, cuando ordenó retirar las letras del rótulo, justo en el mismo día, en el aniversario de la muerte de Fernán Gómez. Bueno, pero si os parece, ya sí, ¿no?, que tenemos poquito tiempo, vamos a entrar de lleno en quizás, ¿no?, una de las imágenes más repetidas, ¿no?, en el día de hoy, 5 horas declarando, respondiendo más de 300 preguntas. Aguirre, al menos, ¿no?, eso decía, iba con intención de no morderse la lengua. No hemos visto esa imagen de la expresidenta testificando en la Audiencia Nacional. Se ha cogido su derecho a declarar en su propio despacho. Desconocemos las preguntas que le ha hecho la acusación, pero sí sabemos lo que ha dicho tanto a la entrada como a la salida de la sede del PP en Génova. Aguirre ha vuelto a repetir ese mensaje, ¿no? Pide que los políticos condenados no solo vayan a la cárcel, sino que además devuelvan todo lo robado. Mariano, Alfonso.
Bueno, yo, mira, para empezar, Javier y Mariano, bajo mi punto de vista, digo que más allá de pensar que es un derecho, lo que ha hecho esta señora es acogerse a un privilegio. Y por eso mismo, porque considero que se ha acogido a un privilegio que no tiene en la mayoría, me reafirmo en que la declaración de Esperanza Aguirre en su despacho es un acto de cobardía infinitamente. Primero, ha evitado el paseillo al juzgado, que no es lo mismo que hacerlo al despacho. Y en segundo lugar, ha evitado las repreguntas de las partes y del propio juez. Y por otra parte, y concluyo esta primera idea de análisis, resulta que estamos hablando de una dirigente política que cada vez que abre la boca, no lo olvidemos, trata de impartirnos lecciones de moralidad, de ética, de buenas maneras, y cuando le toca a ella poner en prácticas sus homilías gratuitas, que muchas veces la mayor parte de los madrileños no las pedimos ni las queremos, se retira y da la espantada. Eso es cobardía y responsabilidad política.
Mariano. Sí, pero no sé qué espantada ni qué cobardía es. Vamos a ver, es un privilegio, exactamente, pero es un privilegio que está perfectamente recogido en la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, está en la ley, para los presidentes autonómicos, sí. Expresidentes autonómicos, miembros del gobierno, el presidente del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo, es decir, para una serie de cargos. Está en la ley de enjuiciamiento criminal con el acuerdo de los grandes grupos. Y en fin, lo mismo que se acogieron Leire Pagín o Elena Salgado en su día en el caso Campeón.
Pues me parece lo mismo.
Se acogen porque es legal. Es decir, no es ninguna cobardía, es una
posibilidad que ofrece. Es una legalidad que ampara una cobardía.
Y se acogen pues los expresidentes autonómicos, también lo hizo Pío García Escudero en su día, también del Partido Popular. En fin, a mí me parece que es algo, está en su perfecto derecho de hacerlo así, solo como testigo. Hay que dejarlo claro. Es
en decir, todo caso,
si hubiera una imputación, sí que tendría que acudir ahí al juez.
Sí, en todo caso, Mariano, también quería preguntarte, ¿no? Porque lo comentaba ahora Alfonso, la opción de declarar por escrito, rellenando un formulario, un cuestionario, mejor dicho, sí es cierto que de alguna forma Aguirre no se somete a la repregunta, ¿no? No sé si esa opción realmente queda limitada o excluida con ese tipo de forma de testificar.
Bueno, aquí han sido 300 preguntas, nada menos. Ha estado, creo que, respondiendo pues, 4 horas o 4 horas y pico. Yo creo que ahí ha habido tiempo para que ella por lo menos pudiera decir todo lo que sabe, o casi, porque en fin, en 300 preguntas pues han tenido que hilar muy fino para preguntarle en todas las cosas. Es verdad, seguramente a ninguno es el método que más nos guste, es decir, donde esté la pregunta directa y la repregunta, pues muchísimo mejor para esclarecer los hechos, pero que se cambie la ley, es decir, que los partidos políticos se pongan de acuerdo y que cambie la ley. Mientras tanto, pues los políticos yo creo que están en su perfecto derecho de acogerse a esta posibilidad.
Sí, bueno, yo insisto, derecho o privilegio. En este caso, considero que es un privilegio, por mucho bueno, que lo ampare, si os que parece, lo ampare la ley.
No nos centremos tanto, ¿no? Bien. En ese privilegio, también os quería preguntar en este sentido, esperando, ¿no? Y dando tiempo a conocer al menos de algunas de las preguntas a las que se ha sometido la expresidenta, yo no sé si a raíz de esta declaración de Esperanza Aguirre, su condición de declarar como testigo podría variar o no en un futuro, es decir, no sé si podría acabar imputada o no imputada, y no sé si esa declaración podría implicar algún cambio de rumbo en la investigación.
Hombre, pues yo no sé si cambiará el rumbo en la investigación y cuál será el papel que judicialmente le pueda corresponder en un futuro a la señora expresidenta de la Comunidad de Madrid, pero lo que yo sí quiero dejar claro, y yo creo que los madrileños deben ser conscientes de eso, es que la Gürtel creció bajo el sillón de la presidencia de la Comunidad de Madrid y de la presidencia del Partido Popular de Madrid. Y bajo esas dos presidencias resulta que estaba, o mejor dicho, sobre esas dos presidencias resulta que estaba doña Esperanza Aguirre. Si a pesar de las sospechas, y recordémoslo, que había en torno al sujeto Alberto López Viejo, a pesar de esas sospechas las desoyó y se lo llevó a su regazo como chico de confianza, pues oiga, mire usted, como don Tancredo, pues no me lo creo que doña Esperanza Aguirre sea don Tancredo. Si puso la mano en el fuego por otros acusados de llevárselo crudo, que lo hizo. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero cómo puede crecer una red de esa envergadura de corrupción tan manifiesta y tan enorme sin que la presidenta de la Comunidad de Madrid se enterara? Una red de corrupción que afectó no solamente a una, sino a muchas consejerías de la Comunidad de Madrid, del gobierno de Esperanza Aguirre. Hombre, la responsable política, bajo mi punto de vista, es ella. Y ella, el mismo día que cesó a Alberto López Viejo, se debería haber ido de la mano con él.
Mariano. Yo es que confío en la justicia, desde luego, y el juez, lo que ha dicho ahora es que no hay ningún indicio contra Esperanza Aguirre. No hay ninguno. Entonces le pidió una declaración como testigo para que aclarara por qué prohibió a López Viejo en su día seguir contratando con Easy Concept. Es decir, eso es lo que sabemos hasta ahora. A partir de lo que haga el juez, pues eso lo sabrá él. Pero hasta ahora no hay ningún indicio sobre ella porque así lo ha determinado el juez. Estamos en un estado de derecho y, en fin, eso es lo que vale. A mí también me ha gustado o me ha resultado especialmente interesante lo que ha dicho Esperanza Aguirre pues en un momento del día cuando ha criticado la lentitud de la justicia. Yo creo que ahí sí que tiene razón.
Cierto.
Va esto muy lento y debería, bueno,
pero
debería premiarse todo para determinar los responsables judiciales también de una vez por todas.
Pero no olvidemos que la Comunidad de Madrid ha puesto trabas, ha impedido que hubiera más personal en el juzgado que lleva el caso de la Gürtel. Bueno, y la responsable política es ella.
Mariano, Alfonso, me lo esperaba, ¿eh? El caso, el testimonio, la testificación de Esperanza Aguirre ha consumido buena parte de la tertulia, así que nos hemos quedado ya casi sin tiempo. Bueno, nos quedan muy poquitos segundos, así que gracias a los dos, Mariano y Alfonso, por estar una tarde más aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Gracias a los dos. Adiós.
Bueno, mañana nos esperan muy poquitos cambios en cuanto al tiempo. Máximas entre 12-13 grados aquí en Madrid. Veremos algunas nubes sueltas por la mañana que se multiplicarán al final del día con amenaza de lluvias, eso sí, al menos en la sierra. Tenemos ahora mismo 10 grados en la capital. Mañana más de la Ventana de Madrid aquí en la sierra. Hasta mañana. I've done business, one of those days.